Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla, por supuesto, Amado Gil. Y también, bueno, pues aprovecho para saludar a Tony Simón en los controles de audio y Johnny Hilfer en la producción del programa. Y hablando de saludos, también ya saludo a Reinaldo Escobar en La Habana, nuestro periodista invitado a Tertulia. Y también hoy con mucho placer digo que tenemos desde Pinar del Río a Dagoberto Valdés Hernández, el director de la revista digital Convivencia. Reinaldo Escobar, jefe de redacción de la revista digital 14 y medio, del diario digital 14 y medio, es mejor decirlo así, diario digital 14 y medio, Dagoberto Valdés, el jefe de la revista digital Convivencia. Así que hoy con dos periodistas en activo, dos periodistas que dirigen medios de prensa independiente dentro de Cuba, vamos a hacer tertulia, un honor de verdad para mí. Que solamente dirijo un poquito las noticias como son. Bueno, pues aprovecho también, por supuesto, para saludar a todos nuestros radioyentes, donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan por las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Y bueno, pues hoy en tertulia vamos a hablar. El Senado español le ha pedido a Pedro Sánchez en su visita a Cuba, que ahora durante su visita a Cuba, le ha pedido que exija la libertad, que pida la libertad de Eduardo Cardet. Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, injustamente preso, condenado, precisamente por oponerse al gobierno cubano. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues está interesante la situación de Colombia, las negociaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional, y la situación con uno de sus negociadores. Resulta que uno de los negociadores está en Cuba, pero el gobierno de Colombia lo tiene registrado en la lista roja de la Interpol. O sea, está prófugo en Cuba y ya se sabe que está en Cuba. Interesante el tema, ¿qué va a hacer el gobierno cubano? Bueno, eso es una buena noticia, la vamos a analizar hoy en el programa. En la segunda media hora vamos a tener a Carlos Alberto Montaner, el periodista, escritor cubano. Vamos a hablar de Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, lo que se proyecta quizás ya para lo que queda de este año y por supuesto para el próximo año con las llegadas de nuevos presidentes. La situación de Cuba, la situación de Estados Unidos, las relaciones Estados Unidos-Cuba, la efectividad del Foro de Sao Paulo, lo que va a pasar en Venezuela, en Nicaragua. Vamos a abarcar con Carlos todo lo que tiene que ver las temáticas latinoamericanas, incluido, por supuesto, con la influencia de Estados Unidos. Son los temas que tenemos preparados para ustedes en este programa de hoy. Ojalá que les sirva para ampliar su conocimiento. Y comienzo con una nota que a mí me parece está en las redes sociales, está realmente pues discutiéndose, y tiene que ver con un blog feminista que dice que usar el anillo de compromiso, Tony, tú le das el anillo de compromiso a una novia y eso es objetivizar a la novia. Yo no lo entiendo, pero así lo dicen. Y esto lo dice la actriz y periodista colombiana Matilde Suescún. Ella es la autora del blog feminista Sin Pelos en la Lengua y ha escrito, según dijo su columna, más polémica hasta la fecha. Dice, no quiero un anillo o ¿por qué no quiero un anillo? Dice esta feminista que llevar un anillo de compromiso va en contra del feminismo y en contra de ser mujer. El anillo es un símbolo de una cantidad de cosas que son completamente contrarias al ideal de la mujer independiente y autónoma, capaz de resolverse su propia vida. Es un símbolo de pertenencia a otra persona. Y entonces dice que objetiviza a la mujer porque de acuerdo al valor, al diamante, a lo que cueste el anillo de compromiso, pues entonces usted le está poniendo valor a esa persona y esa persona dice, bueno, pues este anillo en la relación mía vale mucho porque el anillo vale mucho. Eso objetiviza pues la relación o en este caso la persona, a la mujer. Yo realmente no entiendo. Pero bueno, así son las cosas en el mundo. A mí me parece algo tan lindo darle un anillo de compromiso cuando usted se compromete con una muchacha, con una dama. Pero bueno, vamos a preguntarle y saludar, por supuesto, a Reinaldo Escobar, si cree en esto del anillo de compromiso o no. Ah, tenemos a Dagoberto Valdés. Reinaldo, hemos fallado con la línea. Dagoberto, saludos.
Bueno, pues yo creo que es un símbolo más que una objetivización.
Claro.
Y vivimos en este mundo de símbolos. Existe incluso una ciencia que se llama semiótica, que es la que ayuda a interpretar unos símbolos. Entonces, entregar una flor sería, o un ramo de flores, sería objetivar también. El beso, que es un roce entre una piel y otra, sería objetivar. Es decir, que ponerse una cadena o unos aretes también sería objetivar. Es decir, que en ese plano, hombre, se respetan todas las opiniones.
Hombre, Dios, claro.
Muy respetable, y yo, si ella no quiere usar anillo de compromiso, pues dichoso el novio.
Vamos a verlo por esa parte positiva. Ese hombre va a tener más dinero para invitarle a un restaurante.
Sí.
Bueno, no sé si Reinaldo Escobar pudo escuchar la parte
sí,
de la...
Sí,
sí la escuchó. No sé si Reinaldo le ha dado a Joanny Sánchez un anillo.
Bueno, mira, yo me he casado más de una vez, no voy a decir cuántas, y nunca he usado un anillo, y nunca he regalado un anillo. Pero respeto mucho a las personas que quieren demostrar su fidelidad y su amor a otra persona poniendo una marca en el otro, porque no es solamente el hombre el que pone la marca en la mujer también pone una marca en el hombre,
claro,
porque ambos llevan uno de ellos. Así que es una decisión, yo diría, voluntaria de cada cual, como ponerse un tatuaje.
Exacto.
Que se quita, por cierto, ¿no?
Mire, si usted ve para mi mano izquierda en el dedo anular, ahí hay una marca. Así que dice Johnny que a ella le encantan las joyas, que le regalen muchos anillos. Vamos a las informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Pues bien, la mayoría conservadora del Senado español ha pedido al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que solicite a las autoridades cubanas la libertad de Eduardo Cardet, encarcelado desde el año 2016 y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Consta así en una moción del opositor Partido Popular a propósito del viaje oficial de Sánchez a Cuba. La iniciativa fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de los conservadores españoles en la Cámara Alta, con el apoyo de pequeñas fuerzas de centro-derecha y los liberales de Ciudadanos. El resto de los grupos parlamentarios votaron en contra o se abstuvieron debido a que la propuesta incluía apartados dispares sobre Venezuela y el respaldo de una visita de senadores a Nicaragua. Lo cierto es que la moción emplazaba también al Ejecutivo español a llevar a Venezuela al Tribunal Penal Internacional y a pedir la liberación de los presos políticos. También desvincularse de las gestiones que está realizando el ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y también, por supuesto, pues la moción llevaba una condena contra la represión en Nicaragua. Lo cierto es que se aprobó por mayoría, algunos votaron en contra, en el tema cubano se aprobó que se pida, que se solicite la libertad de Eduardo Cardet. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, tengo que decir que si con motivo de la visita del señor Pedro Sánchez a La Habana, trae como consecuencia que el señor, el doctor Cardet, el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, sea excarcelado, creo que ese sería el mejor fruto de su visita. Me encantaría que tuviera otro fruto, me encantaría que hablara con la sociedad civil, me gustaría que hablara con sectores de la oposición. Pero si lo único que logra el señor Pedro Sánchez es que excarcelen al doctor Cardet, eso sería realmente un mérito muy grande de su visita. Es lo que tengo que decir al respecto.
Muy bien. Dagoberto Valdés.
Bueno, por supuesto que me alegraría mucho, a mí también. Y no solo me alegraría, sino que sería una señal, un gesto, hablando de gestos y señales, sería una señal, un gesto para la comunidad internacional, porque resulta muy contraproducente o resultaría contraproducente una visita a un país donde haya presos políticos, entre los cuales, por supuesto, está el doctor Cardet, a quien conozco, que sé que es un hombre pacífico, honesto, una gran persona, y que haya un país con presos políticos, algunas veces bajo causas comunes para, como es ya modus operandi, esconder o no declarar las causas políticas, y que un presidente de un país democrático, además miembro de la Unión Europea, venga a ese país y no haya una señal de que efectivamente se ocupó, además de los negocios, se ocupó de los derechos humanos.
Yo creo que lo que haga el gobierno cubano, lo que le regale el gobierno cubano al presidente del gobierno español, depende mucho de la situación en que se vea el gobierno cubano y lo que quiera sacar de la visita. Después de 32 años de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno español a Cuba. Y cuando digo esto es porque el gobierno cubano nos acostumbró a regalar presos, a tener presos como intercambio, como moneda de cambio. Al Papa se le pide, a Juan Pablo II se le dieron presos, a políticos estadounidenses se les dio presos, a todos recordamos, a políticos activistas estadounidenses se les dio presos.
A Obama
se le dio presos, o sea, exacto. Es decir, el preso siempre ha estado ahí como una moneda de cambio, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que tú me das y de acuerdo a lo que yo quiero sacarte más. Así que aventurarse no es malo en este caso, porque no sabemos cuánto quiere el gobierno cubano de España, cuánto piensa que va a sacar y cuánto le ha prometido el gobierno de España. Eso no lo sabemos, así que vamos a esperar, pero ojalá, coincido con ustedes dos, ojalá que la visita de Pedro Sánchez a Cuba termine con la libertad de Eduardo Carrera. Ojalá Dios lo permita.
Las noticias como son.
Hay una noticia sumamente interesante y tiene que ver con Colombia y con Cuba. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el llamado ELN, aseguró que ha nombrado como negociador de paz a su máximo líder, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, pero al mismo tiempo confirmó que este se encuentra en Cuba, en el lugar donde se van a hacer los diálogos. Poco después, la información fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que aclaró que la decisión de aceptar el nombramiento es una, o sea, el nombramiento como negociador, es una facultad exclusiva del presidente de Colombia, Iván Duque. Sin embargo, el gobierno colombiano pidió a Cuba colaboración con información sobre la presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros de esa guerrilla. La Cancillería envió a La Habana una nota verbal con la petición tras un requerimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Igualmente, el gobierno solicitó hacer efectiva la circular roja. Hacer efectiva la circular roja de la Interpol contra el máximo líder del Ejército de Liberación Nacional. La circular roja es una orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición. Hasta ahora se desconocía el paradero de Gavino, si bien se había especulado con la posibilidad de que se hubiera marchado a Cuba. Cierto es que está en Cuba. Así que con esta declaración, pues se ha reconocido que efectivamente se encuentra en territorio cubano. El gobierno de Colombia lo está pidiendo que se aplique la circular roja de la Interpol, y dice la guerrilla que es su negociador para la paz en Cuba. Así que ahora yo creo que la pelota, ¿no?, está en manos del gobierno cubano. Tendrá que entregarlo a la Interpol. ¿Qué hará el gobierno cubano? Aquí están las barajas sobre la mesa. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo no tenía entendido que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional se iban a realizar en Cuba. Hasta donde yo conocía, esas negociaciones se iban a realizar en Ecuador. Sé que las anteriores con el grupo anterior, el Ejército Revolucionario, ya no me acuerdo cómo se llama, sí se realizaron en La Habana. Pero no tengo noticias de que hubiera una oficialización de que Cuba iba a aceptar ser mediador con el Ejército de Liberación Nacional. Lo cierto es que este señor Gavino es el jefe de una entidad que tiene este nombre tan bonito de Ejército de Liberación Nacional, pero que todo el mundo sabe a lo que se ha dedicado en los últimos años. Sobre todo se atribuye a la muerte de los periodistas ecuatorianos que fueron asesinados por este grupo, y eso ha quedado impune. Yo creo que el gobierno de Cuba, en nombre de la decencia internacional, estaría obligado a devolverle al país de origen, el señor, a Colombia, este señor que ha sido un delincuente reconocido por la Interpol y por todas partes. Si Cuba, que el gobierno de Cuba, rectifico, decide mantener proteger a este ciudadano aquí, pues sencillamente estaría violando las normas más elementales de convivencia en América Latina. Este señor merece ser juzgado en su país y debe ser devuelto allí, donde se le imputan delitos muy serios.
Y después no nos extrañemos que próximamente Estados Unidos coloque a Cuba nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo. O sea, una lista donde Cuba estuvo durante mucho tiempo. La presidencia de Obama pues lo sacó en medio de la normalización que Obama pretendió hacer con el gobierno cubano. Se sacó a Cuba de la lista de países terroristas o que patrocinan el terrorismo. Pero vemos personajes como Gavino, pues que residían en Cuba no se sabe desde hace cuándo, que ahora se ha descubierto. La propia guerrilla lo confirmó. Dagoberto Valdés.
Pues sí, yo creo que es un mal augurio para las negociaciones de paz, con la cual, pues por supuesto, estamos todos, por lo menos los que estamos participando en este programa, estamos a favor de que las cosas, los conflictos se solucionen mediante negociación y diálogo, pero muy mal parado debe estar un grupo poniendo como negociador a un delincuente internacional. Y por otro lado, recuerdo, esto a lo mejor parecería que no viene al caso, pero recuerdo que en el nuevo proyecto de constitución de la República de Cuba se dice en el acápite de las relaciones internacionales que Cuba seguirá apoyando a aquellas personas o países o grupos que luchen por su liberación nacional. La interpretación de esto es muy ambigua y, por otro lado, verdaderamente se abre otro frente de conflicto en el ya complicado panorama latinoamericano con relación a Cuba. Es decir, se ha abierto otro frente con otro país como Colombia, que está muy cerca de Venezuela y, bueno, que tiene un nuevo gobierno. Y ya Cuba tiene con Brasil y con otros bastantes problemas, frentes abiertos. Luego, el haber aceptado a este señor, pues es evidentemente un error y habla muy mal del criterio de juicio que se puede tener para aceptar a una persona en un país que tiene tantos requisitos para que sus propios ciudadanos entren o no entren al país cuando vive en la diáspora.
Yo creo que es bueno hablar de una declaración de un funcionario de Estados Unidos que se ha referido al decreto Ley 349. Creo que los cubanos conocen muy bien a qué me refiero. Es este decreto que pues prohíbe que los artistas actúen en Cuba de manera independiente. Es decir, toda actuación que vayan a realizar tienen que estar autorizados por las autoridades. Incluso el titular es Estados Unidos llama a Cuba a deshacerse del vergonzoso decreto 349. Y así lo expresó Estados Unidos a través de su secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breer, su posición con respecto al decreto este, el 349, emitido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que penaliza el arte libre. Dijo así esta funcionaria en su cuenta de Twitter: artistas, bailarines y músicos de Cuba son celebrados alrededor del mundo, pero no por el régimen cubano. Bajo el decreto 349, los artistas sufren la indignidad de tener que obtener autorización para expresarse. El gobierno de Cuba debe deshacerse de esta vergonzosa ley. Pone como un hashtag no al decreto 349. Y precisamente así lo termina. Y esto fue lo que puso esta subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, que lo ha puesto. Por cierto, que puso el Twitter en inglés y también se lo tradujeron y lo puso en español. Así que otro más que se une a esta lucha que tienen muchos artistas dentro de Cuba contra el 349. Reinaldo.
Bueno, realmente no, a mí en lo personal no me gusta que una entidad gubernamental se pronuncie sobre lo que otro gobierno hace con su pueblo. Pero sí me llama la atención que instituciones culturales de los Estados Unidos, como el MoMA, por ejemplo, o en Hollywood, o en otras entidades que tienen relaciones con los artistas cubanos, no hayan tenido un pronunciamiento de esa naturaleza como sociedad civil, como entidades independientes. Creo que realmente sería de mucho más valor escuchar que esas entidades de la sociedad civil norteamericana y de grupos de artistas independientes se hubieran pronunciado contra este mamotreto del 349 y que realmente se lo hubiera adelantado al gobierno. Obviamente, como usted dice que un gobierno hace una cosa contra otro, pues sencillamente siempre se va a ver como un acto de injerencia y al final el gobierno cubano va ahora a decir, ahí lo tienen, estos señores que están contra el decreto ley 349 no hacen otra cosa que obedecer las órdenes del imperio. Así que por eso me hubiera gustado que entidades civiles se hubieran adelantado a entidades gubernamentales.
Claro, no deja de ser un acto de solidaridad, ¿no?, por parte del gobierno, no cabe la menor duda.
Sí, no lo niego.
Yo entiendo la realidad cubana. Reinaldo, por supuesto, Reinaldo, yo sé que hablas de la realidad cubana y estás ya adelantándote a cómo va a reaccionar el gobierno cubano. Pero es así, es
ya
así.
Ya lo verás, ya lo verás.
Dagoberto Valdés.
Sí, a mí también me llama la atención que otros artistas cubanos a los cuales sí les concierne no se hayan pronunciado en solidaridad con sus colegas de aquí mismo. Es decir, artistas muy connotados y bailarines y todo el mundo de la cultura debería, y no solamente los artistas, sino todos los que de alguna manera u otra sufrimos la falta de libertad de expresión, que es lo que está en el fondo y debajo y por los costados. Este decreto, por supuesto, incorrecto, para decirlo de la manera más correcta, deberíamos estar solidarizándonos aquí dentro, porque eso sí nos concierne a todos los cubanos. Es increíble que, por ejemplo, las iglesias que están tan activas con relación al artículo 68 que trata de la unión civil igualitaria, no hayan expresado ellas, que siempre han sido mecenas de los artistas y cuna de muchísimos artistas, no se hayan pronunciado con la misma intensidad, las de aquí, las de Cuba me refiero, claro, contra este decreto que lesiona gravemente la libertad de expresión.
Dagoberto Valdés y Reinaldo Escobar, un placer y un honor haberlos tenido juntos en esta tertulia de las noticias como son. Una pausa, regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil. Y vamos a hablar un poco de Latinoamérica, porque los sucesos del 2018, precisamente en América Latina, prometen un 2019 interesante. Si proyectamos para el próximo año los contrastes de la presidencia de Manuel López Obrador en México con Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, plantean un panorama digno de análisis. Además, en Venezuela todo apunta que se va a agravar la crisis y que la represión de Daniel Ortega en Nicaragua pues se va a incrementar, este último por supuesto con el fin de quedarse, de permanecer en el poder. En Cuba, el poder en manos de Miguel Díaz-Canel parece ser más una representación teatral que una realidad. Y sobre todo porque se sabe que detrás de la figura de Miguel Díaz-Canel, pues todavía está Raúl Castro y otros dirigentes de la vieja generación del Moncada. Por supuesto que el papel de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump será un aspecto a considerar también en la panorámica general del hemisferio occidental. Hoy hemos invitado para hablar de, en sentido general, de todo lo que está pasando y proyectar lo que va a pasar. Hemos invitado a Carlos Alberto Montaner, periodista, escritor cubano con amplia experiencia en los asuntos latinoamericanos y por supuesto también de Estados Unidos. Carlos Alberto, un placer de verdad tenerte en este programa especial de las noticias como son.
Gracias, Amado.
Vamos a comenzar por América Latina. Vamos a comenzar con lo que se proyecta en América Latina. Ya sabemos, por supuesto, las elecciones. Acabo de mencionar a Manuel López Obrador en México, Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia. Y los menciono a ellos porque, sin duda, estos son los países que mueven el hemisferio. Por supuesto, está Chile, hay otros países también, y está Centroamérica en grupo. Pero, sin duda, estos países y estas elecciones han marcado un momento importantísimo. ¿Qué se puede esperar cuando ya comiencen a funcionar todos estos gobiernos, Carlos?
Yo creo que no demasiado, porque la historia de América Latina, Amado, como tú la conoces muy bien, la historia de América Latina es la de cambios sucesivos de regímenes que parecen que van a resolver el problema. Los argentinos tuvieron desde 1851 hasta 1930 un régimen liberal que funcionaba bastante bien y que consiguió que el país se convirtiera en un país de primer mundo, y sin embargo lo sustituyeron por un régimen fascistoide que degeneró en el famoso peronismo, que le hizo mucho daño al país. Los mexicanos trataron con la revolución estatista de 1911 y lo que consiguieron fue un desarrollo mediocre. En fin, yo creo que no podemos esperar demasiado. El único país que está funcionando relativamente bien es, bueno, el único país, no, hay dos países o tres uh-huh. que están funcionando más o menos bien. Chile en primer lugar, Panamá, Uruguay. Pero para lo de Panamá parece coyuntural más que otra cosa, y lo de Uruguay está por verse si se transmite la autoridad a un régimen que sea menos, por lo menos retóricamente menos izquierdista que lo que existe hoy en día. En el caso de Chile, yo creo que es un caso excepcional, porque en Chile ha funcionado el modelo de democracia liberal, que es lo que funciona en el mundo, y los 25 países más prósperos del planeta son democracias liberales, en donde funciona el mercado, en donde funciona la sociedad civil, es la creadora de la riqueza, porque el cuento de los países escandinavos, son países con propiedad privada, perfectamente delimitada, perfectamente protegida, lo que son países con impuestos altos, que eso es otra cosa. Pero al final del ciclo productivo es que el Estado recibe una cantidad de dinero que reparte de una forma mucho más honrada que lo que el resto del planeta, y entonces pues más o menos funcionan las cosas. Yo no creo, Amado, que haya una gran diferencia, pero vamos a esperar a ver si el señor Bolsonaro hace algo más que bramar, uh-huh. Que es lo que yo creo que está haciendo hasta ahora.
¿Por qué? Y te hago la pregunta, y después incluso me voy a referir a una investigación que hizo el Latinobarómetro sobre la democracia en América. Pero te pregunto, Carlos, ¿por qué tanta inestabilidad en nuestro hemisferio, o por lo menos en Latinoamérica, porque el hemisferio incluye Estados Unidos y Canadá, y no quiero hablar de inestabilidad encima? O sea, vamos a hablar de México hacia abajo. ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿Por qué no se puede hacer una proyección? Ahora mismo, cuando te pido que me hagas una proyección, dice, es muy difícil, porque esto es muy variable. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Latinoamérica?
Bueno, lo que pasa, Amado, es que se ensayan todos los sistemas y todos los modelos, y hay un porcentaje de gente en la extrema izquierda y en la extrema derecha que están inconformes con los resultados, y que además no entienden que la clave del asunto es la democracia liberal, y que la clave de todo eso es colocarse bajo la autoridad de la ley, uh-huh. y cumplir con las reglas, y cumplir con las constituciones, y cumplir con las leyes. En Cuba, y este programa va dirigido a Cuba, en Cuba pasó lo mismo, es decir, en Cuba funcionaba bastante bien la sociedad civil y bastante mal la parte gubernamental. Y sin embargo, los Castro, que arrastraron a la revolución hacia el campo soviético, y no se dieron cuenta, porque no eran capaces de advertir, porque lo veían todo con un criterio ideológico, y no eran capaces de advertir que ya en 1959 ya había sobradas evidencias del milagro alemán, que era la clave de la demostración de que funcionaba la democracia liberal. Ludwig Erhard en Alemania, y con el apoyo de Austria, o Austria también había hecho lo mismo, había conseguido levantar a Alemania de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y estaba muchísimo mejor en 1959 que lo que estaba la Alemania comunista. Y sin embargo, los Castro no fueron capaces de ver eso, como no fueron capaces ni siquiera de entender el fenómeno que tenían en la familia. Cuando el viejo Ángel Castro se murió, le dejó $8 millones a la familia, y el viejo Ángel Castro llegó como un campesino casi analfabeto, un campesino gallego casi analfabeto a Cuba en 1904, 1903 o qué sé yo. Muy al principio de la República. Había estado antes como un soldadito español, pues repatriado, y luego regresó a Cuba porque vio que era una tierra de oportunidades. Y efectivamente era una tierra de oportunidades. Dejó varias docenas de trabajadores, dejó una escuela, dejó un cine, en fin. Y además de eso, hizo $8 millones de capital para su familia, que en ese momento, en 1959, 8 millones de capital era como decir 100 millones hoy en día. una cantidad de dinero extraordinaria. Bueno, pues los Castro ni siquiera fueron capaces de ver eso.
Claro, no lo vio Fidel Castro, o no quiso verlo Fidel Castro, pero en definitiva, desde su punto de vista personal, sí resolvió todos sus intereses, que era adueñarse de un país. O sea,
hacer
lo que le dio la gana, indiscutiblemente. Volviendo a Latinoamérica, y eso es una realidad, fue como hay muchos cubanos que dicen que el dueño de la finca, es que realmente así es como actuó Fidel Castro y es lo que ha heredado, ¿no?, los gobiernos actuales de Cuba. Vamos a hablar un poco más adelante, pero hay una encuesta de Latino Barómetro 2018 que realmente yo creo que le pone los pelos de punta a cualquiera, Carlos Alberto, y es que de acuerdo a las entrevistas que hacen, las personas desconformes con la democracia, la satisfacción con la democracia, o en este caso la insatisfacción con la democracia, ha pasado de un 51% en 2018 a un 71%, perdón, en 2008, a un 71% en 2018. En 10 años ha subido 20 puntos la insatisfacción con la democracia. Esto avizora quizás un futuro complicado para América Latina.
Yo creo que sí, porque lo que demuestra es que las cosas no han cambiado, porque la democracia es un sistema de cambiar las élites de gobierno, básicamente, es eso, es un modo de contar a las personas y contar las voluntades de las personas. Eso no va a modificar, es decir, eliminar esto es como eliminar un sistema que no tiene nada que ver con los fracasos o los éxitos. Ese sistema de contar a las personas funcionó como funcionaba en los países que, bueno, la mayor parte de los países del mundo. Bueno, funcionó primero con los varones blancos que eran propietarios, luego funcionó con los varones blancos, luego funcionó con los varones blancos y negros, luego funcionó con los varones blancos, negros y las mujeres. Entonces, y funcionó también con la edad, cambió de 21 años a 18 años. ¿Quiere decir esto que el sistema de remover y cambiar las élites de gobierno no es la clave del asunto? La clave del asunto está en la subordinación a la ley y la subordinación a la Constitución, y eso es lo que falla, porque lo que está diciendo el Latino Barómetro, que se hace en Chile, por cierto, es que la gente no está inconforme con la democracia. La democracia no tiene nada que ver con eso. La democracia es un sistema de preservación de las libertades para que nosotros podamos resolver los problemas pacíficamente y no tener que recurrir a golpes militares o a dictaduras terribles, que es lo que provocan precisamente esas actitudes que tienen muchos latinoamericanos.
Claro, de todas maneras, yo creo que de eso, y eso lo sabe muy bien, y esto que estamos hablando nosotros lo sabe muy bien el gobierno cubano, lo sabe muy bien Nicolás Maduro en Venezuela, lo sabe también Daniel Ortega en Nicaragua, y por eso actúan como actúan, Carlos, quizás.
Quizás, ellos lo que hacen es esperar a que venga un ciclo, pero además es una cosa suicida. Esperan a que venga otro ciclo. Por ejemplo, en España, que es la madre del cordero, porque la España, nuestros defectos y nuestras virtudes vienen de ahí, porque sí. España no podía dar otra cosa que lo que sabía hacer y lo que... Bueno, pues en España existe una minoría, que es la minoría de Podemos, que mira con envidia, así dicho, con esa palabra, con envidia lo que ocurre en Venezuela. Pablo Iglesias dice eso. Y además está al alcance de cualquiera que pueda ver YouTube, que en Cuba desgraciadamente no se puede ver. Bueno, eso demuestra que no hay posibilidad de arreglo con esta gente, porque están negados a la experiencia. La experiencia es que ese camino es el camino más desastroso que se puede imaginar cualquiera, y sin embargo están dispuestos a tomarlo.
¿Salida en Venezuela hay?
Yo creo que la salida existe, pero la salida va a ser violenta, porque porque no, porque el, la idea de que ese régimen está dispuesto a entregar el poder, ese régimen no está dispuesto a entregar el poder, es una dictadura disfrazada con ademanes democráticos, pero ademanes que cada vez son menos o más engañosos. Por ejemplo, ellos lo que hacen es, cuando pierden unas elecciones, le entregan el poder a los adversarios, pero inmediatamente le quitan toda la autoridad y el control y los presupuestos, y que generan una actividad paralela que es la que tiene el control de esas actividades. Bueno, eso es una cosa, una burla. Es a la Asamblea Nacional, le impusieron la Asamblea Nacional Constituyente, que es una burla. ¿Por qué? Porque ellos perdieron las elecciones. Lo primero que hicieron fue podarle a un número de, creo que fueron 4 diputados, para que no pudieran tener la mayoría y no pudieran controlar el Poder Judicial, porque ellos controlan la autoridad y el gobierno desde el Poder Judicial. Entonces, es una burla. Entonces, pensar que esa gente va a entregar el poder por las buenas, me parece que es ridículo, pues no lo van a entregar por las buenas.
¿Y Nicaragua?
Nicaragua es la misma historia. Nicaragua, lo que pasa es que en Nicaragua, Ortega aprendió la lección de que el camino de Cuba era un camino disparatado, y se convirtió en una especie de Somoza más sanguinario y capaz de matar con mayor fruición, con mayor violencia, pero no es un comunista, ni mucho menos. Lo único que es un Somoza mucho más duro y con mano mucho más dura. Yo creo que en el caso de Nicaragua, la crisis va a ser mucho más profunda, porque aún así, es decir, Venezuela, aún con todos los conflictos que tiene, con el país peor gobernado del planeta, aún así tiene muchos más recursos que Nicaragua. Quiere decir esto que Nicaragua va a sufrir las consecuencias de ese régimen y la resistencia de ese pueblo, que es un pueblo muy valiente y que es un pueblo que está acostumbrado a resistir las peores cosas.
Carlos, cuando me dijiste, o cuando dijiste que estos gobiernos se sientan a esperar que cambie, no sé por qué me vino a la mente el Foro Sao Paulo. Y precisamente yo creo que el Foro Sao Paulo fue creado de una manera proactiva para influir, etcétera. Pero yo creo que el Foro Sao Paulo ahora quizás está herido, te pregunto, o está, como se dice en buen castellano, agazapado, esperando que cambien los aires. Porque el primero que lo creó, que Fidel Castro, está ya muerto. Y el otro creador, Lula da Silva, está preso. Sin embargo, existe el Foro Sao Paulo. Se reunieron recientemente. Uno quizás lo ve, estos soñadores de izquierda, estos grupos de izquierda, comunistas, etcétera. Pero también hay que tomarlo en cuenta. No se puede pensar que dejó de existir.
No se puede, por supuesto que no, que además ellos esperan a que vuelva de nuevo el ciclo con Andrés Manuel López Obrador en México, que supuestamente ellos están esperando que haya una especie de revival uh-huh. del izquierdismo más violento. Claro que se puede. En América Latina nadie se jubila del todo. En América Latina hay hasta maoístas, que ya no hay maoístas ni en China. Bueno, pues Sendero Luminoso de vez en cuando da un coletazo y parece que revive y qué sé yo. Y esos son maoístas de la vieja guardia, pero cuando ya Mao no es más que una referencia retórica en China, porque no existe el maoísmo. Bueno, pues eso todavía en América Latina se recurre a esa ideología absurda. Y letal y grave y criminal, ¿no?
Uh-huh. Increíble.
Así que yo creo que hay que tomar en cuenta a todos esos escombros de la izquierda, hay que tomarlos en cuenta porque reviven y vuelven y vuelven, y es una cosa realmente terrible.
Cuba, vamos a hablar. Llega Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hace su primera gira internacional, una gira segura, yo le califico como una gira segura, donde no iba a tener tropiezos, quizás no logros, pero tampoco tropiezos, a los países donde fue: China, Rusia, Vietnam, Camboya, etcétera, Corea del Norte, ahí no iba a tener tropiezos, una gira muy segura. ¿Qué va a pasar en Cuba? Digamos, ¿algo pasará hasta que no muera Raúl Castro, físicamente hablando?
Yo creo que sí va a pasar, porque en Cuba ya no hay comunistas. En Cuba hay 2.500 personas que viven mejor que el resto de los 11 millones de... Es decir, que el 0.00 no sé cuántos por ciento, pero es una cantidad ínfima de personas. Ahora, el problema grave de Cuba es que el problema más grave de Cuba es que el grueso de la ciudadanía, esos millones y millones de cubanos que no creen en el sistema, tampoco creen en el esfuerzo para revertir el sistema. Hay algunas personas, unas pocas personas que son muy valientes y que se enfrentan a la tiranía, y que las damas de blanco, que Cardet, qué sé yo, esas personas, los disidentes que se atreven a enfrentarse a ese monstruo, pero ese es un pequeño grupo de 1.000, 2.000, 3.000 personas, que siguen siendo muchísimas cuando uno lo contrasta con lo que existía en Europa del Este, pero a pesar, o con la excepción de Polonia, pero a pesar de eso no son suficientes para darle un vuelco al país. ¿Qué hay que esperar, Amado, de lo que ocurre en Cuba? Yo creo que va a pasar lo mismo que en la Unión Soviética, que alguien que no tiene nada que ver con la mitología de la revolución, que no está obsesionado por la figura de Fidel Castro ni por el qué pensaría Fidel Castro de estas cosas, que es lo que tiene paralizada a la revolución, a esa cosa que existe en Cuba, y empezará a modificar el sistema, y finalmente el sistema se desplomará y se cambiará por vías democráticas, porque no hay otro camino. Es decir, no hay, el camino insurreccional está sellado y cerrado como consecuencia de los años pasados bajo una dictadura férrea, en donde la gente ha aprendido que obedecer es la manera de conservar el pellejo.
Increíble. Es hasta cierto punto, o sea, puede poner a cualquiera pesimista, ¿no? Esa forma de analizar el futuro, porque, por supuesto, hasta que no muera Raúl Castro, no muera Machado Ventura, quizás lo...
Yo no creo que Machado Ventura, todo el poder y la autoridad que tiene Machado Ventura, o que tiene Ramiro Valdés, y qué sé yo, son derivados del poder, claro, que les otorga Raúl Castro.
Raúl Castro, eso es verdad. Ahí el personaje es Raúl Castro, la clave es Raúl Castro. Y después quizás el que sustituya a Díaz-Canel en el futuro, y quizás a partir de ahí. Se nos acaba el tiempo, no quiero terminar el programa, por supuesto, sin hablar de la presencia, o sea, la presencia no, de Estados Unidos, o sea, la influencia de Estados Unidos en todo este hemisferio. Tú hablas de bandazos, y también la política de Estados Unidos da bandazos. La política de Barack Obama y la política de Donald Trump, más diferentes no pueden ser, y las percepciones que hay en América Latina también no pueden ser más diferentes. ¿Cómo influye realmente Estados Unidos en toda Latinoamérica en este proceso en que estamos?
Yo creo que Estados Unidos no tiene la voluntad de influir en América Latina. Sin embargo, uno de vez en cuando ve a este señor Trump diciendo cosas que son, en este caso, porque yo no soy nada trumpista ni mucho menos, pero en este caso yo creo que sí favorece al establecimiento de la democracia en Venezuela. Por ejemplo, si en Venezuela hubiera una especie de rechazo al único negocio que le queda vivo a Venezuela, que es la venta de petróleo a los Estados Unidos. Uh-huh. Si Estados Unidos ejerciera su presión, bueno, pues quizás ahí hubiera un cambio, se produciría algún cambio, pero ya Estados Unidos importa, Estados Unidos incluso puede hacerlo porque solo importa el 5% de su petróleo de Venezuela. quiere decir que lo puede sustituir o puede acelerar la producción de petróleo. Eso no es problema. Ahora, por otra parte, este señor Trump es un vendedor que está dispuesto a hacerle concesiones a Arabia Saudita después del destripamiento del periodista Khashoggi en Turquía. Quiere decir que este señor carece también de elementos que uno piense que puedan ser, es decir, uno pueda pensar que se puede extrapolar de la moralidad del presidente una moralidad en su política exterior. Bueno, pues eso no es verdad, no es cierto. También es cierto que los países tienen intereses también es cierto que en el pasado pactaron con Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, es una cuestión muy compleja, pero lo que, en definitiva, Estados Unidos puede influir, pero no sé si tiene la vocación o si lo quiere hacer. Estados Unidos, los síntomas de Estados Unidos es que estamos ante una nación en este momento aislacionista, que no tiene demasiado interés. También está muy bien que hayan corregido lo que había hecho el señor Obama con Cuba, que yo creo que era disparatado. Al mismo tiempo era un gravísimo error, y sobre todo que estuvo mintiendo desde el principio, diciendo que no iba a hacer concesiones unilaterales hasta tanto Cuba no cambiara, y sin embargo las hizo todas. Yo creo que eso está, el hecho de cambiar esa política me parece inteligente. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé. Claro, tú le estás preguntando a una persona bastante pesimista.
Ya te veo.
Exacto.
Es que a veces el pesimismo es un conocimiento objetivo de la situación.
Sí,
es así. Carlos Alberto, un placer haberte tenido como siempre en el programa.
Un abrazo grande, amado.
Cómo no. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Montaner. De verdad, hemos repasado ahí solamente en veintitantos minutos la situación de América Latina. Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Nosotros nos vamos, pero regresamos como siempre aquí en Las Noticias Como Son a esta hora en Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.